Canción para Renacer, de Eduardo Mateo, desde Calma. Estamos escuchando a Gustavo Ripa, que acá lo tengo conmigo. Y como vamos a estar un rato largo hablando de bueyes perdidos
y encontrados,
te iba a decir si habías encontrado alguno desde Lomas de Solimar hasta acá. Sí. ¿Cómo andás, Gustavo?
Lo más bien, buenas noches a todos. Gustazo, Fernando.
Bienvenido con el afinador, con la guitarra.
Y sí, bueno, vos me dijiste, ¿no? Acá se viene con violao. Sí. Yo recibí un mensaje así.
Sí, ¿no? Y vos sabés que además, lo digo siempre, y nunca me canso de repetirlo. Primero que nada, las gracias por la visita. Segundo, de parte de todos, sí, los cocafeteros fundamentalistas, que están en sus casas, que están dando vueltas, que aparezca un tipo de noche, ¿eh?, con una guitarra, es un mimo al alma.
Es un mimazo. Dejar el fueguito.
¿Vos dejaste fueguito ya?
Fueguito Chile-Venezuela, dejé por el camino. No me importa mucho, en realidad. Pero bueno.
¿Cómo puede la música, loco? Vos sabés que yo soy fanático del fútbol y me encanta, y soy hincha de la selección y esto. El sábado pasado estaba grabando el disco.
¿Mira?
No sabía nada. Me decían, porque lo iban pinchando en internet, en la computadora. ¡Pah! ¡Gol! No sé qué. Nunca me dijeron que habían empatado. Yo estaba convencido que íbamos a ganar 1-0. Dije, bueno, por lo menos rompimos la racha. Pero me refiero, ¿cómo es cuando estás metido en algo tan pasado?
Chao.
No existe.
No.
¿A vos qué te pasa con eso también? ¿Te pasa con el... ¿Pero es con toda la música o es con la guitarra o son con los cuencos? ¿Cómo es el tema?
No, lo que me pasa es que cuando estoy en periodos de grabación, como estoy ahora, que estoy grabando el Más Calma, que es el segundo disco, que en realidad me salió bastante rápido en su inicio, digo, ¿no? Conceptualmente, digo, ¿no? Me vinieron los temas bastante rápido, etcétera, pero después anduve como dando vueltas, muchas vueltas con él, ¿no? Era como tratar de bicharlo de lejos un poquito antes de grabar, ¿no? Y lo que me pasa es que sí que no me puedo sacar de la cabeza nunca. Me suenan los temas en la cabeza, o los cachitos que no tengo resuelto todavía, o no sé cómo resolverlo. En general tengo como siempre, me ha pasado lo mismo en Calma, por ejemplo, no tengo un cuerpo de 9-10 temas en los cuales estoy absolutamente seguro, y los últimos 3 o 4 son un parto impresionante, porque me pasa siempre lo mismo, yo qué sé, me pasa eso, no
sale de un tirón,
no sale de un tirón, ¿no? Entonces vengo con, me vienen dudas y todo eso, porque a mí me pasa que si hay un tema que no me redondea a mí, o sea, no son de esos temas que me gusta tocar 1, 10, 25 veces ahí en el estudio, digamos, o en el escritorio, y me copo con eso, y que de repente el otro día me levanto con ese sonido y esa música en la cabeza, es como que para mí todavía no está pronto, o todavía no es ese tema. A mí me pasó con Calma, creo que alguna vez lo hablamos cuando vine acá, en su oportunidad, que yo no podía parar de escucharlos y no podía parar después de tocarlos, ¿no? Entonces, si no me pasa eso, Fer, no sé, me vienen las dudas. De hecho, he grabado cosas que estoy con dudas todavía. Porque
¿desde Calma o desde...?
De más Calma, ¿no? De ahora el segundo disco.
¿Calma no te quedaron dudas?
No. A mí, en lo personal, me redondean todos los temas, los 14. Tal vez algunos más que otros. Tal vez algunos tienen como una carga emocional, histórica, afectiva, diferente que otros. Pero en general me gustan todos. Me gusta ese tipo que toca ahí.
Qué bueno eso. Estamos hablando con Gustavo Ripa. Es el que está conmemorando además el platino, ¿no?
Disco de oro.
Disco de oro de Calma. Un disco de oro de guitarra, de música instrumental.
Sí, ustedes saben que bueno que el, la Cámara del Disco otorga premios que bueno van relacionados a la cantidad de discos vendidos, ¿no? El primer paso, digamos, es el disco de oro, que en que bueno que tengo así la, la alegría de haber llegado a esa cifra, que es una cifra, es un número, ¿no? De gente que fue y compró.
¿Cuál es el, la cifra?
2000.
2.000 personas que tienen ese... Y se multiplica por 4, ¿no?
Bueno, multiplicarlo por la cantidad de veces que quieras, ¿no? Este, yo siempre pensé eso, ¿no? Por cada persona que tiene el disco debe haber por lo menos 2 o 3 copias más. Por lo tanto, debe haber unas 6.000 personas que tienen ese disco. Por decir algo. Si a vos te gusta más, pueden ser 7, 8, lo que... Es una especulación, ¿no? Pero es bastante lógico. Este, lo cual es una cosa muy...
¿Te molesta que te copien, que te pirateen?
No, no, digo, no me molesta. Digo, si tenés el dinero para comprarlo, me parece que está bueno que lo compres. Digo, porque me ayuda a mí, porque ayuda al artista, porque ayuda al sello, porque ayuda a que el sistema se mueva, ¿no? Desde el punto de vista de que lo tengas en tu casa y que lo escuches, ¿no? Me encanta que lo tenga, la verdad, ¿no? Entonces, este, bueno, es una cifra, 2000 es una cifra que obviamente va relacionado a los mercados, ¿no? En otros países llegar a un disco de oro son muchísimos más, ¿no? Este... Uh-huh. Pero, Fernando, yo qué sé, más allá de eso, que a mí me encanta y está bueno, y además este, es una cosa bastante particular, porque vos fíjate que, primer punto es lo que vos decías. Primero, el estilo, ¿no? Música instrumental. La música instrumental en este país no es un género, digamos, una cosa que sea...
En el mundo.
En el mundo en general, ¿no? Pero, bueno, acá creo que no hay tanta costumbre de escuchar música instrumental. Es el reino del cantautor, ¿no? En realidad. Digo, para un cantautor llegar a disco de oro, más o menos que ande en la vuelta, puede ser un esfuerzo, digo, pero no es una cosa notoria. Bueno, llegaste. Este, pero sí la música instrumental... Sí, una música instrumental que además este, es de guitarra sola, de un resucitado, ¿no? Viene de un resucitado. Yo me considero medio resucitado porque por mucho tiempo, por muchos años no estuve en el escenario, no estuve haciendo cosas, estaba haciendo otras. Y este, y bueno, y aparte de todos esos datos, a mí lo que más me ha conmovido y lo que más me sigue conmoviendo es el mensaje de la gente, ¿no? Esa cantidad de mails y de mensajecitos de Facebook y que he recibido a lo largo de este tiempo, digamos.
De esta vuelta,
tanto de gente de acá como de gente del exterior, de los cuales... me han dicho muchas cosas que dieron por tierra algunos preconceptos que yo tenía sobre el disco, ¿no?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, bueno, el...
Qué bueno que lo hables, además, porque hay que ser guapo para decir estas cosas, ¿eh?
Porque es así.
Porque son cosas intestinas, como me gusta decir a mí cuando viene el triperío, ¿no?
Sí.
Son bien de dentro.
Porque...
El parto de esa cosa... Sí. Vos tenés una serie de ideas encontradas, y decirlas en público está... ¡Qué guapa!
Y sí, pero lo que pasa es que nosotros... yo soy una persona como cualquiera, y tenemos... Todos tenemos ideas encontradas, no somos el guapito de América. Uh-huh. Tenemos ideas encontradas y contradicciones, la vida es así, digo, y la vamos asumiendo así y llevándola, ¿no? Todos nosotros, hagamos lo que hagamos, no importa si sos músico o carpintero, el carpintero seguramente tiene contradicciones también. Pero
carpintero, lindo oficio.
Lindo oficio. Una de las cosas que me gusta. No, en el sentido, Fernando, ¿no? De que, de alguna manera, yo considero que Calma, o por lo menos fue siempre mi intención, fue trabajar bien desde la emoción, ¿no? O sea, desde lo que yo sentía de tripas, ¿no? Desde la simpleza, desde el punto de vista técnico, y yo pensaba que, bueno, que ese material, de alguna manera, yo qué sé, País de la Maravilla, El Príncipe Azul, no sé, Lugar de Mil, podía, o Negrita Martina, de Biglietti, o cosas así, podían tocar solamente la uruguayés, lo cual es cierto, por un lado, toca la uruguayés, pero increíblemente yo empecé a recibir algunos mails de extranjeros que no tienen esa historia y de los cuales
¿conocían los temas? No,
algunos lo conocían, ¿no? Los conocían porque conocían a un uruguayo que en algún momento le había mostrado esa historia, ¿no? De ese tipo de redes, y que bueno, que también le llega emocionalmente, le llega. Entonces me empezó a dar un poco de vuelta de tuerca, porque yo pensé que era un disco netamente uruguayo, que lo es, me parece, pero tiene esa cosita de que, bueno, que alguien que no haya vivido toda una serie de cosas, bueno, también se,
claro,
toca.
La gente se pierde, la gente que no conoce se pierde esa parte de la historia, pero al sacarle la voz y dejar la voz de la guitarra, eso lo universaliza también.
Sí.
Mucha gente, muchos mensajes, Facebook, cosas, redes, tal. ¿Hubo reproches también?
No.
En el sentido de, oh, ¿qué hiciste todos estos años? ¿Cómo te escondiste después del Rumbo? ¿Qué hiciste, loco? ¿Te metiste en una empresa a grabar comerciales y jingles? Y después te dedicaste a los cuencos. ¿Por qué no agarraste la guitarra? ¿Te acuerdas que yo te dije, inclusive, la última vez, hablamos de eso, de la guitarra del rapero, ¿cómo es esto? Sí, que tengo ganas, me dijiste. Y mira vos el proyecto que sale después de eso. Yo estoy hablando hace 3 años máximo.
Claro, exacto.
Fue cuando viniste acá con los cuencos, ¿te acuerdas que lo desparramaste por la mesa y todo?
Sí. Lo que pasa es que, de repente, no sé si vos lo ves así, yo veo de que es una continuidad, es una cosa sola. Porque de alguna manera todo eso que para tanta gente y para muchas personas puede sonar como esotérico, no sé qué, este loco se piró, que los cuencos, el Tíbet, que el, no sé qué, que no tiene nada que ver. Es un poco el encuentro y la búsqueda y el encuentro, digamos, con un aspecto de la música de que no es un aspecto que nos enseñan en ninguna escuela de música, que nos enseña ahí, que no forma parte de los programas, ¿tá? Que de alguna manera apunta, digamos, a conocer y saber que la música y el sonido, desde que el hombre es hombre, está al lado del hombre y que lo incide y lo modifica. Entonces,
anterior a él también, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, a partir de eso, y daría así un mucho rato para hablar de ese tema, es que, bueno, los cuencos es simplemente una herramienta, es un instrumento como puede ser otra cosa. De tratar de que el sonido y la música puedan crear un ámbito de calma, de relajación, de sosiego, de silencio, de que vos en este mundo tan loco y en esta vida tan loca que llevamos puedas tener tu ratito de silencio, tu ratito de estar contigo, y que de repente haya una herramienta como, por ejemplo, puede ser los cuencos, que te ayuden a eso, que te puedan facilitar ese
cambiaron
momento.
La vida de los cuencos, ¿no?
Totalmente me cambiaron la vida. Me cambió la vida y me cambió el concepto de la vida. Y sobre todo me cambió el concepto de la música. Y creo que calma, si bien yo no me senté a decir voy a hacer un disco de tal cosa, sino que fue saliendo así porque yo ya estaba así, Calma cumple una función por el estilo. Tengo pila de mails de personas que me dicen, che, mirá que siempre lo uso con mi nieto, con mi sobrino, con mi hijo, para que se duerman, por ejemplo, ¿no? O lo más de una persona que lo usó en el parto.
Qué bueno.
Personas que lo usan, sí, no, siempre lo tengo ahí porque cuando quiero achicar y cuando quiero como
entrarme,
entrarme, ¿no? Lo pongo y es así. Y el caso así que me conmovió enormemente, de la anécdota de una persona que había fallecido en Europa, que traen sus restos para aquí, y que toda su familia se reúne, digamos, como para honrar lo que había sido la vida en realidad, ¿no? No fue una instancia
dolorosa,
sino que de honrarlo a esa persona, y me dijo, bueno, tu disco estuvo todo el tiempo sonando ahí atrás, ¿no? Entonces, es como, ¡pam!, me pegó fuertísimo eso, porque es este, porque con el tema de los nacimientos ya venía, ¿no? Y fueron muchos mails, ¿no? Es como la vida y la muerte, ¿no?
Claro,
entonces está ahí. Y que de alguna manera esa música sirva, sea una herramienta, digamos, sea un instrumento, como para que vos digas, bueno, me puedo desenchufar un ratito, puedo conectarme conmigo, me puedo emocionar, puedo conectarme con esa emoción. Bueno, está, para mí ya está. Es eso.
¿A ver la guitarra?
Está acá. La Yamahita, vieja y querida.
La vieja y querida Yamahita. Sí. Es calderona, viste que tiene. Porque si viene el brazo, viste que es chiquito de todo, es como.
Yo creo que cuerpo. Es una guitarra bastante femenina, ¿no? Por el brazo, por la forma de todo que, y todo eso. ¿Qué crees? Algo de más calma.
Pa, buenísimo.
De estos días, viste que estuvo bravísimo el viento. ¿Tá? Adelanto salado, ¿no?
¡Pah! Aprender los grabadores, chiquilines.
No. Piratear nunca, no. Pah, si el Dino estuviera escuchando.
Está escuchando. No sé si hoy sábado, pero siempre escucha.
Le mandé un mail y digo, che Dino, mirá que voy a grabar Vientos del Sur. Permiso. Thank you.
Es un viaje, ¿eh? ¿Cómo te vas al re carajo, con todo respeto, ¿no?
Sí, te vas.
Para carajo porque es la punta del barco, ¿no?
Sí.
Dice. ¡Fuck! Qué lindo que está esto, ¿no? Qué lindo y qué feliz debe estar el Dino si está escuchando. Entre los granos del silo.
¡Fa!
Hacemos un paréntesis publicitario a reponernos con esto. No sé dónde vamos, no sé qué es ese ser. Vamos a la tanda. Vinimos al encuentro con Gustavo con Canción para Nacer. Por un poquito de la edad del cielo para ir al encuentro de los avisos, porque estamos con temas de calma, así, y en vivo de más calma. Yo me estoy acá, estoy en el cielo. Estamos volviendo con El País de las Maravillas, de Corto y de Gonzalo, de Corto Buscalia y de Gonzalo Moreira, incluido en Calma, que es el disco de oro que conmemora Gustavo Ripa en el Tartamudo los próximos sábados, ¿no?
Sí, los próximos dos sábados.
16
y 23, a las 22 horas, estoy ahí. En el tercer mundo. Voy a tocar Calma 1 y algún temita colado de Calma 2.
Bien. ¿Te acuerdas del teléfono de Tartamudo o no?
Pa, no.
A ver. Tanita, que está comentando. Búscame el teléfono del Tartamudo, por favor. Así se lo pasamos a los cocafeteros para que llamen y puedan ir reservando su lugar. Es un lugar súper lindo el Tartamudo. ¿No? Sí. Muy cálido y una cava divina para poder hacer este show tuyo, que tiene además varios lugares para hacer. Yo lo siento, este disco, en varios, tu formato en varios lugares. Otra cosa, cantaste Vientos del Sur de Dino, mejor dicho, tocaste Vientos del Sur, pero empezaste a meter la voz. Aparece la voz, en Más Calma empieza a aparecer la voz.
Empieza a aparecer la voz y... ¿Querés pasarlo al fono?
Sí. 24-80-43-32. Hay que acostumbrarse a meter el 2, ¿no?
Sí.
24-80-43-32. Es el teléfono del Tartamudo. Llama. ¡Ligue ahora! Si llaman ahora, se van a ganar una cuerda de la guitarra de...
Ahí va.
De Gustavo Ripa.
Justo tengo una. Cambié ahí.
Bueno,
No, decía, bueno...
empieza a aparecer la voz.
Aparece la voz y aparecen otras cosas, porque en Más Calma, si bien la base del disco es la propuesta similar a Calma, o sea, temas con Calma, guitarra sola, ¿no? Versiones de música de para guitarra sola, van a haber algunos dúos y cosas. Yo ahí toco también en algún tema, toco el hang drum, que toco yo, en un par de temas. Después hay un tema...
¿Hang drum cuál es el...?
Es un hang drum, el que toca Nico, ¿no? El Nico Ornicho, el plato volador, pero en su fabricación, digamos, uruguaya... de un artesano que es impresionante.
¿Con la misma afinación esa que tiene? Entre...
No, con la afinación que tú le pidas. Porque en realidad no es exactamente igual al hand drum. Se llama igual, pero no. Él los hace con restos de calefones viejos.
La Biblia.
Y entonces, ahí va. El sonido es un poco más lata. Un poquito, pero a mí me encanta de que sea más lata. Porque... no es tan puro como el han belga, ¿no? El que tiene Nico. Pero tiene perfectamente la afinación perfecta. Yo le pedí la escala que necesitaba. Él me hizo...
¿Qué escala fue?
No, es una escala de notas naturales. Lo que conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y le pedí un fa sostenido, además. Entonces, en realidad, tengo la escala de do, tengo la escala de sol. La menor, tengo la escala de sol, tengo la escala de mi, tengo la escala de fa, solamente por ese detallecito del fa, ¿no? Y además, venía adaptado a un tema concreto que yo quería hacer con el han, que es Quilloro, ¿no? Que lo hago en guitarra y han.
¡Qué bueno!
Y también, si vos sentís, ¿no? Sentís que hoy con Viento del Sur entras así en un viaje, bueno, con Quilloro entras en otro viaje, donde además está la sonoridad del han, que es muy mágica, muy hipnótica, ¿no? Después hay un tema que se llama un temún, que se llama Tus Abrazos, de Galemire.
Sí, sí.
Que ese lo hago con Alan Wicker es un maestro de yoga que estudió el instrumento del tabla, el tabla hindú, muchos años tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Si bien él no es que se dedique a tocar, pero toca impresionante, ¿no? Ha sido maestro de tabla de los percusionistas uruguayos. Percusionista uruguayo que toque un poco el tabla ha pasado por Alan, sí, por Alan Wicker. Y hacemos un dúo ahí, donde además también en la parte final de Tus Abrazos, yo grabo varias guitarras, y hacemos una cosa muy mántrica al final también, con el tabla, que es una cosa tan impresionante. Yo no sé si la gente ubica cuál es el instrumento, y si no, en YouTube hay muchas cosas. Se llama tabla, es un instrumento hindú de percusión. Es una cosa tan impresionante estar al lado de alguien que toque, y como toca Alan, además, que realmente de por sí ya te transporta él, ¿no? El sonido.
Yo no, tampoco lo conozco.
Dale.
Y eso que convivo con un percusionista como Kobe Acosta, que es un...
Como el Kobe, claro. El Kobe fue a algunas clases con Alan también. Y después, bueno, ahora la semana que viene voy a grabar con Nico Arnicho.
Qué lindo que se junten, ¿no?
Sí.
Esas cosas del Nico también, con Ofrenda, con Ariel. Sí. Qué bueno que pase esto, qué bueno que...
Sí, vamos a grabar esos mates que toca él con agua, ¿viste? Sí. Lo ubicás, sí. Claro. Y bueno, y alguna cosa, porque yo lo dejé...
Imagino que fuiste a ver el Super Plan.
Sí.
Yo no fui a ver el nuevo.
No, yo tampoco, todavía no.
Me dijo que estaba...
Estaba zapateando o algo
así. Habíamos participado de ver el primero de todos.
Sí.
Esas demostraciones que hacía en la casa para poder saber la opinión que sí. de humilde y de tipo profesional, Nico. Me encanta que se junten, porque aparte me encanta que estés en esta onda.
Y Nico está
feliz que esté la música esta, que esté esta paz en el alma, esta calidad, esté siendo disco de oro. Es importantísimo.
Es importante. Pero además es la constatación, Fernando, de que todos... me incluyo así en primera línea, precisamos de calma. O sea, parece sonar como una propaganda, pero precisamos calma. Digo, la sociedad precisa calma, nuestra vida precisa calma. No hay forma de solucionar nada de lo que nos acontece en la vida y en el trabajo y en la familia y en la sociedad si no tenemos calma. Si no, nos detenemos un momento a ver qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros. Si permanentemente vivimos hacia la afuera, si permanentemente somos partícipes y víctimas también, ¿no? Del bombardeo exterior, y no paramos un poco esa pelota, entonces no hay solución. Digo, en Uruguay, en ningún lado, ¿no? Digo, yo hablo genérico, ¿no?
Por algo fue que largaste todo lo que tenías entre manos y te dedicaste a esto. En un proceso que viene de muchos años, pero que tiene estos últimos, yo qué sé, cuatro o cinco años, que es que yo he visto la modificación grande en vos. Pero de esa vida pasada,
sí,
¿no? De Gustavo Ripa,
uh-huh.
¿Qué extrañas? ¿Qué volverías a hacer? ¿Y qué estás seguro que no volvés a hacer más?
Me cuesta un poco pensarlo así, de esa manera, ¿no? Porque yo creo que la vida va transcurriendo y que uno va haciendo lo que siente en el momento que siente, y va de alguna manera resolviendo sus temas de la vida de ese momento en la medida que lo vas haciendo, ¿no? Entonces tendríamos que hablar un poco del pasado, del presente, de lo que es, ¿no? El pasado, el futuro, el presente. No existe eso. Digo, ponerme a especular de que si yo volvería, yo qué sé, por ejemplo, a tener una empresa de publicidad, no, seguramente no lo volvería a hacer. Pero no está mal hacerlo tampoco. Depende de cómo, ¿no? Uh-huh. Y me parece bárbaro que las personas que quieran hacer eso lo hagan, y que me parece bárbaro que desde su lugar lo hagan con todo el amor que puedan, ¿no? Y bueno, cada uno, yo creo que las cosas son resonancias, ¿no? Vos vas resonando con determinado tipo de cosas. Es como la afinación de los instrumentos, ¿no? Digo, en el momento de que no dejás de resonar con determinado lugar, trabajo, persona o lo que sea, y dejás de resonar, listo, ya está. Pero no está mal ni bien, digo, es así. Entonces, no sé, se me ocurre, Fernando, a mí es dificilísimo pensar que volvería a hacer, porque aunque lo volviera a hacer, en realidad no sería igual, nunca jamás. Ya todo lo que hicimos ya está. Digo, de hecho, la experiencia con Rumbo ahora marcó y fue clarísimo de que, bueno, de que no era lo mismo que antes. Habían cosas que estaban ahí vivas, digamos, ¿no? Pero bueno, los años pasaron, las canas no salieron, las pancitas y todas esas cosas, y este, y la vida, ¿no? La vida que pasó. Entonces, este, no sé, es medio raro, ¿no? Decir, pa, ¿qué haría? Yo estoy encantado con todo lo que hice. Y creo que todo lo que hice, de alguna manera, me llevaron y me trajeron, digamos, o me trajo al lugar donde estoy hoy. Y seguramente lo que yo estoy construyendo hoy me va a llevar a un lugar que yo no sé dónde está todavía.
Totalmente. Pero pinta lindo,
¿eh? Y bueno, vamos a ver, sí. Disfrutar el momento, ¿viste?
Varios mensajes. Uno que tiene que ver con el primer cuento, el cuento que yo leí.
De Filiberto.
De Filiberto. Mm. Creí que después de la casa tomada, Cortaciana y el cocodrilo no había más sorpresas, me equivoqué. Y leído así, de excelente, dice este mensaje, el primero de todos. Es excelente, medio entornada, Violeta. Gracias, Violeta. En Ripa, de Ripa, tenés una púa que nombra a Mateo en siete solistas.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué loco eso. Hay un disco donde, no me acuerdo cuál es el disco, de Mateo, que hay un tema en vivo que se grabó en siete solistas, sí. Y él me pide una púa. En realidad, yo no me acuerdo mucho. Cada vez que lo escucho me río mucho, ¿no?
Salute al más calma, toca alguna para hacer diente y oreja. Al fin va queriendo, dice, va queriendo, Violeta. Algunos mensajes son difíciles de leer, sí. Pido las disculpas del caso, porque además me llegan con signos de interrogación o con otros signos, sí, en vez de los de las letras. Entonces, ¿se sale a la venta el disco? ¿Cuándo sale a la venta el disco? Preguntan.
A ver, Calma ya está a la venta, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Y Más Calma, bueno, yo tengo la idea de que octubre, noviembre estará saliendo, ¿no? Estoy en proceso de grabación, me están faltando grabar un par de temas y ya liquido, y después viene todo el otro proceso, ¿no? Mezcla, masterizado, arte de tapa, todo eso, bien, etcétera. Octubre, noviembre, sí, fin de año.
Dice, estoy volando sobre la isla de las gaviotas, mi lugar en el que mejor me encuentro. Gracias, Gustavo, qué belleza. Saludos, Seba de Parque Valle. Cinco gracias, Ripa, dice Mónica.
Cinco gracias.
Sí.
Muy bien, gracias.
¿Se puede pedir en Calma 3, tenés que hacer la mueca de Galeta? Dice otro mensaje.
Ah, la mueca, mirá qué lindo. Bueno, no, en este Más Calma, digamos que sería el Calma 2, va a Tus Abrazos, ¿no?
Bien.
Que yo creo que es un temún y es una letra espectacular, además. Aunque no está la letra, pero es espectacular la letra.
En algún momento, ahora vamos a hablar de eso. Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Tengo varias preguntas para hacerte.
Dale.
Pero frente a la tufa de leña, bajo el cielo limareño, me ha fascinado la reflexión de Gustavo. Gracias, María. Mirá vos, que divino lugar el Olimar. Varias cosas. Tengo preguntas. ¿Tenés rato para quedarte?
Sí, tranqui.
Porque igual ahora ya el fueguito se está apagando.
No, no, ya fue, ya está.
¿Necesitas unas pinzas?
No, todo bien.
¿Qué sale esta noche? ¿Una colita cuadrita?
No sé. Vamos a ver qué hacemos con Mar ahora, después.
Bueno, vamos a escuchar un poquito la viola y después hacemos un corte. Y
¿querés una? Bueno.
Dale. Por lo menos un muestreo, ¿viste? Una cosita así.
Un chiquito, un cosito.
Ahí va.
Ahí va. A ver cómo me acomodo. Espera.
Qué lindo el recuerdo para...
El Darno.
El Darno.
Final de Darno Jans.
Sí, buenísimo tema, buenísimo tema. Estamos de vuelta con la guitarra de Gustavo Ripa, desde Calma y en vivo con Más Calma. ¿Dónde consigo las partituras escritas por Ripa? Pregunta Damián Rey, que mandó un... Creo que este sos vos.
A ver. Sí, claro, es un link de... un toque en las... Está en mi página web.
¿Cuál es tu página, no?
GustavoRipa.com.
Bien. Un abrazo para Gustavo, que como músico, guitarrista y cuenquero es un capo. Lo digo yo que soy guitarrista desde hace muchos años, inclusive fui alumno de él. Eso sí, como docente deja mucho que desear. Un abrazo para Damián Rey de Libertad, San José. Otro que viene de allá. En fines del 2010 estaba a orillas del Río Negro escuchando Cuando Nacía Calma. Hoy estoy en Tierras Maragatas con Más Calma. Gracias, el Tucu.
El Tucu. Damián, pregunta, ¿no?
Sí, la partitura.
Bueno, eso es es una promesa que hice y que no cumplí. Que estoy en vías en
extinción.
No, en verde cumplirlo, ¿no? Digamos que sí, el proyecto de sacar un libro de partituras con las versiones de las músicas de Calma, es un debe que estoy teniendo para mucha gente que me ha pedido, además. Bueno, hubo un problemita ahí, en realidad. Yo tenía medio libro ya avanzado y tuvimos, digamos, la desgracia de un robo en mi casa, computadora incluida, y la tontería de no haber respaldado eso, ¿no? Por lo tanto, arranqué de cero otra vez.
Y escribís, pasás a la computadora.
Sí, sí.
¿Con qué programa escribís?
Estoy con el Sibelius.
¿Y es con un... vas con un cerebro, digamos?
No, paso a paso. Tiki, tiki, ¿sí? Tiki, 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 tiki. Paso a paso con el mouse. Sí, sí.
Escribir para guitarra no es una cosa sencilla, ¿no?
No, pero le agarré bastante la onda y ahora voy un poco más rápido.
¿Sí? ¿Dónde pudiste a escribir partes?
¿Partituras?
Sí.
Y bueno, en mi formación de guitarrista clásico y todos los años de solfeo y todas esas cosas, ¿no?
No han sido en vano,
no.
Es el lenguaje. No. Lo mejor de la música uruguaya en la mejor guitarra, maravilloso Ripa, dice María. Me conmovió, dice Raúl, o me conmovió Raúl, no sé quién es. ¿A cuál tú mejor ves? ¿Cuántos maestros inspiradores Uruguay a los que sumamos a Gustavo? Para que no extrae el partido, va a ser así, faltan 6 minutos, dice Carlos. ¿Cómo haces para...? Dijiste que el tema no aparecía hasta que lo empezabas a soñar. Y eso pasa cuando uno está componiendo, o pasa cuando uno está gestando, digamos.
Sí.
Pero te pasa también que después hay un laburo de... grabación, edición, donde empiezan a pasar horas y horas hasta que llegas a soñar con lo que estás grabando, y no te corre como un chucho, como un miedo a irte el corno, ¿viste? Como enloquecerte, o te pones metas cortas, digamos, voy a grabar 3 horas y voy a mezclar 3 horas.
Ah, sí. Mira, yo para Más Calma tuve algunas ideas que finalmente no la llevé a cabo. Una de ellas era alquilar una casa en el campo 3 días y darle de punta hasta terminarlo, y Y bueno, y me di cuenta que en realidad la forma en la cual yo había grabado Calma 1, digamos, para mí había estado bien, ¿no? Según mis tiempos y mi dinámica y mi forma, ¿no? Que es marcar horarios de grabación no más allá de 4 horas, porque más de 4 horas creo que uno entra en esa locura que vos decís. Creo que te saturás, que te cansás, se te cansa la atención, porque bueno, lo que hemos tenido experiencia en grabar, saben que es un grado de atención y de energía puesta constante, ¿no? Es como que no le aflojás en ningún momento. Y entonces yo dije, bueno, más de 4 horas, acordamos con Oscar Pesano, que es el técnico de este disco, que más de 4 horas no. Y yo tengo programado qué es lo que voy a grabar tal día. Entonces me propongo metas más bien cortas, ¿no? Entonces digo, bueno, me preparo 2 temas o 3 temas, ¿no? Soy yo solo, es más fácil, ¿no? Cuando uno graba con otras personas, digo, hay otros tiempos también, ¿no? Yo ahora ya grabé Tus Abrazos con Alan y, bueno, fui a grabar solo eso, ¿no? Y el tiempo era solo para eso. Entonces, es un poquito distinto. Entonces yo me trazo metas así, cortitas, ¿no? 2 temas, 3 temas. Bueno, el primer día que fui a grabar, grabé 3. O sea, los temas que yo toco solo, bueno, los voy estudiando. Y no me meto en otros si no los llevo estudiado. Y está bueno. Listo. Y si terminamos un poquito antes, bueno, vemos detallecitos, ¿viste?
Sí.
Detalles que puedan haber. Sí, hablamos del sonido, hablamos de cómo queremos la mezcla, en fin.
El Calma fue con la foto de la casita en Punta Rubia, ¿no?
Sí.
¿Es más Calma que va a tener?
Y yo ya lo tengo, de hace rato lo tengo visto. Tengo visto la tapa y bueno, yo lo visualizo, digamos, como una escritura en la arena, ¿no? Cerca del agua, digamos, ¿no? Si aparece una olita de agua, mejor.
¿Otra vez Punta Rubia?
No, lo que sea.
Con berberecho y todo.
No, creo que es una foto que hay que prepararla, ¿no? No hay que hacerla. En el caso de Calma 1, la foto ya estaba, ¿no? Pero, no sé, yo lo veo, lo vi así. Un día que empecé a pensar en la tapa, lo vi así. Por esa cosa también, tan fugaz y efímera que es una escritura en la arena, ¿no? Te viene la ola y se borró. Listo.
Uh-huh. Qué maravilla. Placer de tenerte por acá y placer de disfrutarte, ¿no? Porque estás haciendo un camino súper disfrutable.
Sí.
Para vos se te nota. Pero para nosotros también, ¿no? Está buenísimo esto, porque creo que, lo dijiste vos, precisamos más calma, obviamente. Pero además viene a ocupar un lugar que no es menor. Y cuando nos venimos quejando de la radio berreta, de la televisión basura, de la música chatarra y de que la comida todo es rápido, que no sé qué, cuando el mundo viene con este proceso de la comida lenta, que hay gritos de alerta, ¿no? Pero yo creo que a veces está bueno parar el grito de la queja permanente, la cosa, y aportar desde el silencio o desde la calma, como lo que estás haciendo vos. Y demuestra que hay gente para esto también, ¿viste?
Claro.
No hay que estar buscando mucho. No. Hay que rascar un poquito la arena, ¿no? Pero
sí. Yo, no sé, yo siento eso, de que somos todos los que precisamos y necesitamos eso, porque en el fondo, el mundo, el sistema y todo eso no nos está dando respuesta. La verdad es eso. Estamos llegando a un punto en que, bueno, va a haber un punto de quiebre. Digo, vamos a tener que pensar en otras formas, ¿no? Entonces, no sé, pienso eso. Lo otro que pienso cuando, que siempre he estado, no preocupado, pero digo, siempre he estado presente en lo que tiene que ver con nuestra cultura y la cultura uruguaya y la música y todo eso, es el tema de los puentes. Vos que sos un gran sapiente y cultivador de la música de Brasil, sabes perfectamente de que un músico hoy joven canta un Caymmi o canta un Tom Jobim o canta un Vinicio o toca o hace una reversión o todo eso y está todo bien y no se le mueve un pelo y estamos todos dentro del mismo de la misma vía, ¿no? De la misma vía de ese tren de la cultura. En Brasil sucede eso mucho, acá no. Uh-huh. Acá nadie canta al choncho, nadie canta. Sí, sí. Digo, no importa si están presentes en vida, ¿no? O no, digo, nadie canta al otro. A los cantores, al otro. Uh-huh. O nadie toca al otro, nadie toca la música del otro. Entonces, vivimos, digamos, en un sistema musical, cultural, que rompe los puentes, que no teje la red, y eso me parece nefasto. Entonces, creo que cuanto más podamos tejer la red, mejor va a ser culturalmente para todos, porque es la identidad, es donde vos naciste, donde yo nací. Eso fue otra cosa que me di cuenta con calma. Por ejemplo, que hay temas que nos pertenecen a tanta cantidad de gente. El País de la Maravilla, El Príncipe Azul, ¿no? Que se cantan en las escuelas. Es de todos nosotros, es increíble, pero es así. Nada más que, yo le di mi toque, porque lo que creo que sé hacer más o menos bien es tocar la guitarra. Entonces, digo, lo hice así. Digo, hay otros que lo pueden hacer de otra manera, con un piano, con lo que sea, ¿no? Pero me revela eso, te digo, ¿no? Es el rompimiento de esa red. Y hay una película uruguaya que habla de la música, donde hay músicos jóvenes que no tienen la menor idea de quién es Aníbal Sampaio. Entonces, yo no te digo que lo toques, pero no podés decir de que no tenés la menor idea de quién es Aníbal Sampaio. Es como decir, no tengo la menor idea de quién fue Rubén Lena, o Víctor Lima, o Mateo. Es lo mismo. Entonces, estamos en un espacio común, de vida común, de experiencias compartidas, digamos, y a veces no sabemos de lo que le pasa al otro de al lado, y de lo que está haciendo. Uh-huh. Entonces, reivindico eso. Me encantaría de que muchos más músicos jóvenes cantaran y tocaran a los canosos, ¿viste?
Sí, después nos quejamos de... No, inclusive también los vivos, ¿no? Porque sí. Yo recuerdo como presente el disco que hicimos para homenajear a Jorginho Goularte cuando...
Claro.
El brutal ataque. Sí. Y uno que financió el Fondo Nacional de Música fue las canciones de Fernando Cabrera, las canciones de Cabrera, claro, que fue producción de Jorge Lastra. Pero es cierto, ¿no?
Se hizo algo con la del Darno también.
Por eso, somos escuetos a esto a la hora de grabarnos y cosas, ¿viste? Como
pero son excepciones.
Son excepciones.
Son excepciones.
Que confirman esa regla que vos decías. O sea, ¿qué te iba a decir? No era ningún bolazo, además. Iba a hacer una pregunta más y la última que te hago para dejarte libre, tranquilo, para irte con Mariela a prender el fueguito, a retocar con una piña el fueguito y abrir el Cabernet Sauvignon. Apareció la voz más calma.
Sí.
Una voz afinadísima, además, con el instrumento. No aparece la palabra.
No.
Que no aparezca la palabra significa una autocrítica que no te deja cantar, o significa que no querés distraer por aquella cosa de la meditación, ¿viste? Cuando te pones a estar tranquilito y empiezan a aparecer los pensamientos, uh-huh, y la mente, uh-huh, vos lo que no querés es que se distraiga la cosa con la palabra.
Está buena esa pregunta. Para empezar, te puedo decir lo que me pasa a mí, ¿no? Yo entiendo de que una cosa me sucede cuando escucho una canción que tiene letra, que tiene texto, y en lo cual me transmite toda una serie de cosas, pero de alguna manera yo voy creando en mi mente las imágenes que el texto me va sugiriendo, ¿no? Caminamos tomados de la mano por la playa y bueno, yo veo esa imagen, ¿no? Yo considero de que la música instrumental, una de las virtudes que tiene, es que permite libertad de vuelo de imágenes, de vuelo de sensaciones. Y que a pesar de que la letra no está, si yo conozco más o menos el tema, la letra está igual en mi mente, ¿no? Yo no sé si eso te responde la pregunta. Yo entiendo de que de que, bueno, si no sería un disco de alguien que canta canciones, lo cual está fenomenalmente bien. Yo no me siento muy preparado para cantar canciones. Son rollos míos, que veré si los puedo en algún momento...
Si te interesa.
Si me interesa o puedo con eso en algún momento. Pero hoy por hoy yo me expreso de la forma en que me expreso. Y la voz ahí utilizada que hice con Vientos del Sur, en realidad es más por una cuestión tímbrica que por el tema del cantante, ¿no? Sino que la voz como un instrumento tímbrico.
Totalmente.
Sí.
¿Se puede escuchar algo más para irnos?
¿Cómo no?
Yo te agradezco la visita, Gustavo. Vamos, aparte te dije Gonzalo hoy ahí.
Gonzalo, vos sabés que es habitual eso.
¿Sí?
Sí.
Gonzalo Ripa.
Tantos años. Bueno, está. Resulta ser que en este disco de Más Calma, me zafo en varias cosas, ¿no? Bueno, me zafo primero en que hay algunos temas que aparecen otros instrumentos, incluso otra gente. Y hay un par de temas que no son autores uruguayos, ¿no? Pero, bueno, eran temas que quiero
le
hacer.
Le tenía ganas.
Le tenía ganas, ¿viste? Entonces, bueno, en ese disco va a ir que ya lo tengo grabado, Love, de John Lennon, que no tiene nacionalidad, ¿no? Ya. Y un tema que para mí, en lo personal, ha sido, en mi historia personal, ha sido muy importante, que es el tema de amor de la película Cinema Paradiso, de Ennio Morricone. Y creo que vale contarte en dos palabras. Yo no podía con ese tema. Es un tema que considero tan emocionalmente fuerte que lo escuchaba. Cuando yo vi la película, me conseguí el disco inmediatamente. Y creo que es de las melodías más hermosas que existen. Y yo no podía con eso. Me ponía a llorar como loco. Entonces,
qué increíble la música, ¿no?
Impresionante.
Que la música te haga eso.
Y me ponía a hacer una serie de asociaciones en base a esa música, y yo supongo también que a la historia de la película, pero bueno, viste que a veces te toca lugares que vos no la tenés súper clara, pero que te toca. El hecho concreto es que, bueno, ahora hice una versión de guitarra y no solamente no me pongo a llorar, sino que me gusta hacerla, ¿no? Tocar, o sea que
¿Vas a hacer ahora?
Sí, si querés.
Dale.
Dale. Todavía sigue siendo fuerte para mí.
Gustavo Ripa, gracias, ¿eh?